La charla de esta noche yo le puse por título Sin palabras, con palabras y más que palabras. ¿Sí? Se van a acordar, ¿no? Fácil. Sin palabras, con palabras y más que palabras. El otro día estábamos en mi casa charlando con algunos de mis hijos y hablábamos de que todo el tiempo nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Y qué difícil que es comunicarse, porque por ahí nosotros nos parece bárbaro lo que decimos, nos parece que está re claro, pero el otro no entendió lo mismo, entendió todo al revés o muy diferente, porque por lo que él está viviendo, por su historia, porque ese día le dolía la cabeza, porque tenía sueño, porque etcétera. O por ahí no nos entendemos porque manejamos códigos totalmente distintos, distintas formas de pensar. Pero en realidad nos estamos comunicando con las palabras, con los silencios, con los gestos, con todo nos comunicamos y permanentemente. El tema es que por ahí se nos complica más cuando nos encontramos con alguien que no habla nuestro idioma o con alguien que tiene una historia que nada que ver con la nuestra. Y me acordaba al pensar esto en hace unos años, todo el barrio estaba chocho porque habían llegado, por fin teníamos un supermercado cerca, porque nunca teníamos supermercado. Así que todo el barrio estaba feliz de tener un supermercado que habían puesto una familia de chinos, y el que había venido, el que había emprendido, que después se fue para abrir otros, hablaba muy bien el castellano. Y me acuerdo que lo abrió en el mes de septiembre. Al mes fue el 12 de octubre. Yo siempre conversaba, todos conversábamos con él porque todos estábamos muy contentos de tenerlo en el barrio. Y me acuerdo que llego y me dice, ¿por qué feriado hoy? Y entonces, lo primero que se me vino a la cabeza, es decir, no es lo primero que se le viene a la cabeza a los chicos de hoy, pero a mí sí y a muchos de ustedes sí, que es el día que llegó Colón a América. Fue lo primero que se me ocurrió, pero digo, yo no le puedo hablar a él de Colón que llegó a América, porque no sabe que nada. No tiene toda la historia que tengo yo. Entonces después digo, bueno, le hablaré de los aborígenes, de que fueron exterminados, pero me parecía que tampoco me iba a entender. Y de pronto me acordé que actualmente tiene otra mirada el 12 de octubre, que es el respeto a la diversidad cultural. Y entonces le dije eso. Le digo, bueno, que vos o ustedes que son de otra cultura y nosotros nos podemos respetar y aceptarnos. Oh, pero le aseguro que me pasaron un montón de cosas en un segundo. Mientras le tenía que responder, pensé tantas cosas porque digo, ¿cómo le explico? Y eso que él entendía muy bien el castellano. Bien, cuando nosotros tenemos una fecha, una cosa que recordamos, la podemos recordar haciendo historia, viendo desde el punto de vista histórico, podemos hacerlo desde el punto de vista más discursivo, buscando la importancia de ese evento, o podemos hacerlo desde el arte, es decir, desde la pintura, la escultura, la música, la poesía. Y como nos dijo Alexis, hoy estamos recordando el día de la Biblia, es decir, septiembre es el mes de la Biblia y hoy es el día de la Biblia. Y entonces se me ocurrió hacerlo a través de una poesía que encontramos en la Biblia. Vamos a leerla a esta poesía que es el Salmo 19. Ah, antes de leerlo, poneme la 2. Tenemos una definición de Biblia que muchas veces hemos dicho aquí en la iglesia, que dice que la Biblia es el libro que registra la historia de la revelación progresiva de Dios hasta su expresión máxima en Jesucristo. Un poco ya nos estuvo haciendo cantar esto a Alexis y nos estaba diciendo que es el libro que registra la historia de cómo Dios se fue revelando, ¿no es cierto?, a través del tiempo, de distintas formas hasta su expresión máxima en Jesucristo. Y ahora sí vamos a leer el Salmo 19. Yo lo voy a leer desde la Reina Valera Contemporánea. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta. Reanima el alma, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Hace 15 días Nora nos habló de este salmo. Cuando ella lo leyó, lo trató, yo dije, me quemó el mensaje, porque esto yo ya lo tenía armado desde que Enrique me había dicho hace como un mes, y digo, voy a tener que cambiar. Y dije, no, porque realmente yo sentí que tenía que tratar este salmo hoy. Entonces dije, no, porque total, voy a decir cosas que dijo Nora, pero otras cosas son desde otra perspectiva. Vamos a ver primero la primera estrofa. Este salmo tiene tres estrofas. La primera, que va del versículo 1 al 6, y vamos a ver qué nos dice esta estrofa. Esta estrofa nos habla de que todo el universo, los cielos y la tierra, empieza con el cielo, ¿no es cierto? Y dice que este cielo cuenta la gloria de Dios, revela la obra de sus manos. Nos muestra qué hizo Dios, nos muestra cómo es Dios. Y muy poéticamente empieza a decir, un día se lo cuenta otro día sin palabras. Una noche a la otra noche se lo cuenta. Es como si fuera una carrera de relevo, ¿no es cierto? Llega un día, se lo pasa al otro día, una noche se lo pasa a la otra noche, y sin decir nada se van pasando un mensaje, ¿no? Pero, sin embargo, aunque es sin palabras, dice que ese mensaje llega hasta lo último de la tierra. Y empieza a hablar del sol. Los pueblos antiguos al sol lo tenían como el gran Dios, era el Dios máximo. Pero acá el salmista no lo toma como un Dios, lo toma como una criatura de Dios. En esta versión no lo expresa tanto, pero hay otras versiones donde manifiestan bien que es Dios el que le puso esa carpa, esa tienda, esa habitación al sol para que pase la noche y que a la mañana sale muy contento, como un fuerte guerrero, como un novio feliz, sale a correr su carrera de nuevo, empezar el día. Es una figura poética. En esa época no se sabía que la tierra giraba alrededor del sol. El día, el sol hacía esto y después iba a dormir, ¿no es cierto? Como cuando le decimos a los chicos, se fue a dormir. Entonces, de alguna forma el poeta nos está expresando que sin decir nada, Algo en la naturaleza nos evidencia este obrar de Dios. Y yo estos días que salí a caminar, ¡wow! Se sentía en el aire el perfume de la primavera. ¿Vieron que se siente otro perfume? Esos palitos secos que hasta hace poco parecían muertos, de pronto explotaron en flores, en hojas. Es como que en la primavera parece que no es tan sin palabras, es con colores, con perfumes. Nos invade el obrar de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la naturaleza acerca de este Dios? El poeta dice que revela la gloria de Dios. ¿Pero qué es lo que dice acerca de Dios? Por empezar, sin palabras nos dice que Dios es muy sabio y muy poderoso. Porque hacer todo lo que ha hecho. Miren que los científicos hace siglos, hace tiempo, hace años que vienen estudiando toda la naturaleza, los astrónomos, los biólogos, y sin embargo no se termina de conocer, porque es tan grande, es tan sabio, es tan poderoso, todo encaja, todo parece que estuviera perfectamente sincronizado. Y aunque los hombres hagamos destrozos, si uno ve lo que fue el equilibrio ecológico que Dios diseñó, es impresionante. Sin palabras, toda la creación nos habla de una forma clara, contundente, incesante de la sabiduría y el poder de Dios. Como decía Nora el otro día, Dios nos muestra su gran creatividad. Y esta creatividad se ve en la diversidad, porque Dios hizo todo distinto. No solo hizo un perro o los perros, hizo muchas razas de perros. Y yo que siempre tuve muchos perros, les puedo decir que cada perro es diferente en su forma de ser, en su carácter, en su, no podemos decir personalidad, tendría que ser perralidad, no sé cómo sería. Pero todo, los gatos, las flores, las plantas, todo es distinto, todo es distinto. Los lapachos que están en flor, hay cuántas variedades de colores. Rosa clarito, rosa más oscuro, rosa más fuerte. Todo es diverso, todo es increíblemente creativo. Leía que algunos dicen que en la naturaleza hay más o menos unos 300 tonos de verde. Uf, no sé cómo habrá sido el que se puso a contar esto, pero un verde más clarito, más oscuro, más amarillo, más gris, más marrón, más azulado. Tanto, ¿por qué no hizo uno solo? No, porque a Dios le gusta crear, le gusta lo diverso, lo distinto, que haya mucho, variado. Y también nos muestra que Dios es generoso. Yo cada vez que como una fruta, pienso, uno come la fruta y le saca las semillas, pero si uno se pone a pensar, esas semillas, cada semillita es una planta en potencia. Es una planta en potencia que va a dar muchas frutas más, de las cuales van a salir muchas semillas más, y cada vez se multiplica más, más y más y más. Es como que Dios es generoso. No dice, ah, bueno, pero a cada planta le voy a dar solo una semillita. No, da muchas. De una plantita podemos sacar muchos gajitos y reproducir. Dios es generoso y eso nos habla la naturaleza. También nos habla que Dios es infinito, porque es infinitamente grande. Siempre me acuerdo que una vez, cuando estudiaba, nos mostraron un video, que obviamente la tecnología de esa época era muy distinta a la de hoy, pero nos mostraba primero nuestro planeta dentro del sistema solar, dentro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, las otras galaxias y más lejos. Yo les aseguro que salí de ver esa película, ese documental, diciendo qué chiquitos que somos y qué grande que es Dios. porque somos más chiquititos que la cabecita de un alfiler. Incluso, no sé si ustedes saben, pero nosotros miramos el cielo, miramos las estrellas, y las estrellas están tan lejos. Hay estrellas que no vemos, obviamente, que tenemos que recurrir al telescopio, pero hay estrellas que posiblemente las estamos viendo y capaz que han dejado de existir hace años. Porque están tan lejos de nosotros que la luz demora tantos años en llegarnos que en una de esas alguna estrella ya desapareció y nosotros la estamos viendo recién ahora. Fíjense qué increíble. Es para no creer. Y si nos vamos a lo chiquitito, a las células increíblemente diversas que existen en los seres vivos y los átomos, bueno, no terminamos más. Y cada célula es distinta y tiene una función. Y si hay algo que no funciona, ya nos enfermamos o ya pasa algo. Dios es infinitamente grande y cuidadoso del detalle. Cuida. Permanentemente está cuidando que todo marche, que todo funcione en orden. Y seguramente todos ustedes, si yo les preguntara, todos tienen experiencias en que han sentido que Dios les habló a través de un paisaje, de una montaña imponente, de un mar, de un río, de algo. Seguramente que todos podemos tener, decir, ¡wow! ¡Qué grande es Dios lo que hizo! Una tormenta, Lutero, sí, precisamente se encontró con Dios en una tormenta. Es decir, que la naturaleza nos habla de Dios sin palabras, pero nos habla. Dios se revela sin palabras. Y vamos a la segunda estrofa del Salmo. Y aquí cambia, es como si fuera otra cosa. Y dice, usa 6 palabras. Ley del Señor, testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor y los decretos del Señor. Todas esas 6 palabras están haciendo referencia a la palabra de Dios. Pero el salmista en ese momento no tenía la palabra de Dios que tenemos nosotros, la Biblia que tenemos nosotros. Tenía a lo sumo los primeros 5 libros, y no sé si completos. Era muy poquito lo que tenía David, que es el que escribe el Salmo. Y sin embargo, él dice que esos poquitos libros, primero los describe, a cada uno los describe esos sinónimos, esas formas de decir. Dice que esa palabra del Señor es perfecta, es firme, son rectos los preceptos, es puro, es bueno, permanece para siempre, es verdadero y son justos todos lo que Dios nos enseña. Y luego dice también lo que produce. Dice que reanima el alma, da sabiduría al ingenuo, alegra el corazón y da luz a los ojos. Es decir, que esa palabra que está buenísima porque es firme, justa, permanece, es recta, es perfecta, hace cosas buenas, nos reanima, nos levanta, nos da sabiduría, nos alegra, nos da luz, está buenísimo. Y después es como si nos empezara a mostrar cuánto vale, cómo se cotiza en el mercado esta palabra. Y dice que esta palabra de Dios es más deseable que el oro refinado, más dulce que la miel que sale del panal. El oro es lo más estable en todo el mundo. El oro refinado no pasa, no se devalúa. Y dice que la enseñanza que Dios nos da, las palabras que Dios nos da, son más deseables, más apreciadas, más valoradas que el oro que no se devalúa. Y más deseable que la miel. En esa época no había azúcar, no había edulcorante, así que Para endulzar algo había que ir a buscar miel. Entonces, es algo muy valioso, muy deseable. Y después nos dice lo que significa para él, porque dice, con ellos amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Es decir, no solamente está buena por todo lo que produce, no solamente es muy valiosa, muy deseable, sino que el salmista dice, está muy bueno lo que me hace a mí, lo que me produce. Es decir, Dios se revela sin palabras, Dios se revela con palabras. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y vamos a la tercera estrofa. Y la tercera estrofa a mí me produce un bajón. Empezamos allá arriba con que los cielos cuentan la gloria de Dios, buenísimo. La palabra del Señor está buenísimo. Pero fíjense qué dice acá. ¿Acaso hay quien que reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Dios se revela sin palabras, con palabras. Sin embargo, los seres humanos no lo entendemos a Dios. No nos podemos comunicar al mismo nivel. No entendemos claramente lo que nos dice. No nos podemos conocer ni nosotros mismos. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Y a mí me da la sensación que cuando uno se acerca a Dios, Dios empieza a trabajar con nosotros como si fuéramos una cebolla. Saca primero lo que más se ve, lo más evidente. Y al tiempo empezamos a ver que tenemos otra capita que hay que sacar. Y después, con los años, vamos viendo que hay otra cosa que no está del todo bien. Y cada vez vamos ahondando más y más y más. La psicología nos habla de que tenemos cosas en el inconsciente que ni conocemos. No sabemos realmente qué hay en nosotros. No nos conocemos lo que somos. Y encima, fíjense lo que dice, no permitas que la soberbia me domine, porque la soberbia me pone ciego. Con la soberbia yo veo los defectos de todos ustedes. Ah, soy experta, pero no veo los míos. La soberbia me enceguece y no me deja ver cómo soy. Entonces, a mí me produce como un bajón esta parte. Porque digo, tan lindo que empezamos diciendo que Dios se revelaba sin palabras, con palabras, pero nosotros no podemos. No podemos, por más que querramos obedecer a Dios y cumplir toda la ley. El salmista dijo, recompensas grandemente a quien los cumple, había dicho recién. Y de pronto dice, ¿pero acaso hay quien reconozca sus propios errores? Es como que ahí se da cuenta él de que nunca va a llegar a cumplir. Y entonces yo me acordé de otro poema, que menos mal que está ese poema en la Biblia, y que Nora también lo mencionó. Y está en Juan 1. Y vamos a leer Juan 1, del 1 al 5, y después el 14 y el 18. Dios, al ver que sin palabras, que con palabras no lo entendíamos, tuvo que usar algo más. Tuvo que comunicarse con más que palabras. Y vamos a leer este poema bellísimo que dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y luego, en el 14, dice, entonces, esa palabra a través de la cual Dios quería revelarse a los seres humanos, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Esa palabra que estaba con Dios desde el principio, puso el cuerpo, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Se vino a vivir a este planeta que es una cabecita de alfiler en el universo increíblemente grande. Se hizo tan chiquitito y se fue a vivir a una tierra pobre, dominada por el Imperio Romano, llena de fanáticos, de gente que no lo entendía. Ahí se fue a vivir. Esta palabra que se hizo carne, que quiso habitar entre nosotros, el que había creado todas las cosas, el que había querido comunicar desde el principio quién era, se hizo cuerpo, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo como nosotros. Y nos dice acá que Él vino para revelar a Dios, que Él nos ha revelado a Dios. ¿Y qué decíamos? Que la Biblia es el libro que registra la historia de la revelación progresiva de Dios hasta su expresión máxima en Jesucristo. Dijimos eso al principio. Es decir, que a Dios, ¿cómo lo conocemos? ¿Mirando la creación? ¿Mirando todo lo que ha hecho? ¿Leyendo su palabra? Y que ojo que ahora la palabra que tenemos no tiene nada que ver con la palabra que tenía el salmista, porque esta palabra que tenemos hoy tiene todo lo que Dios comunicó a los profetas, todo lo que Dios comunicó a través de siglos. Desde que este salmo se escribió hasta hoy, han pasado 3.000 años. Miren todo lo que fue revelando Dios y nos revela también a Jesucristo, nos cuenta la vida de Jesucristo, cómo Dios se hizo hombre. Entonces, a través de la naturaleza, sin palabras, con palabras y con más que palabras. Pero lo buenísimo que la Biblia nuestra de hoy contiene todo eso. Y por eso está muy bueno que podamos leerla, estudiarla. Pero a veces nosotros, como nosotros somos animales de costumbre, como se suele decir, estamos tan acostumbrados a ver las cosas lindas, a ver las estrellas, a ver el amanecer, el atardecer, a ver las primaveras, a ver el mar, a ver los paisajes, que por ahí ya no nos sorprenden. Y en cambio de sorprendernos, lo empezamos a dañar, a usar egoístamente. En cambio de valorar la creación, la arruinamos, la utilizamos para nuestro provecho, no la valoramos. Y no dejamos que Dios nos hable a través de la naturaleza. Estamos a veces tan acostumbrados a tener la Biblia que nos conformamos con leer un versículo o con compartir un versículo por las redes sociales y ya, wow, buenísimo, ya tengo lo que Dios me dijo para hoy. Ahora, si nos ponemos a pensar todos los años que llevó que se escribiera este libro, que se tradujera, todo lo que se sigue traduciendo actualmente a etnias ínfimas, muy reducidas, se sigue traduciendo en la palabra de Dios a grupos minoritarios en nuestro planeta. Es decir, realmente lo valioso que es para Dios que tengamos este libro, y a veces nos conformamos con un versículo. Ahora, yo creo que Dios quiere decirnos mucho más que un versículo. quiere que lo conozcamos. Y para conocerlo tenemos que meternos, profundizar, estudiar, ver qué me dice de Dios esto, qué me está diciendo de Dios. No que escuché una vez a un predicador que me dijo, ¿qué me está diciendo de Dios? Porque es revelación de Dios, es Dios que se quiere dar a conocer. Y a veces ya hemos escuchado tanto hablar de Jesús, que bueno, sí, está bueno Jesús, pero por ahí nos gusta más otra cosa de la Biblia y entonces a Jesús lo dejamos a un lado porque nos parece más bueno este otro pasaje que me gusta más porque piensa más como yo. Y nos vamos, no le damos tanta importancia a este Jesús que nos muestra a Dios, que nos revela cómo es Dios. Es la expresión máxima de Dios. Quiero conocerlo a Dios, lo tengo que ver a Jesucristo. Lo tengo que conocer, lo tengo que tratar de imitar, de ser su amiga, de parecerme a Él, de vivir con su forma de pensar, con sus valores, con sus actitudes. No es fácil, no es fácil. Pero Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere ayudar porque es Él el que quiere darse a conocer. Y es Él el que quiere que lo conozcamos. Y ahora vamos a recordar a través del pan y del vino esta entrega que Jesús hizo por nosotros y que por ahí nos acostumbramos porque la hacemos todos los domingos, pero que no perdamos este recuerdo de lo que Jesús hizo, de su entrega, de su amor, de quién es Él. Vamos a orar antes de participar del pan, de este pan que nos recuerda a este Dios, que no solo nos habla sin palabras, que no solo nos habla con palabras, sino que además nos habló con más que palabras, con su vida, con su muerte, con su entrega. Vamos a orar. Señor, tú dijiste, hagan esto en memoria de mí. Te agradecemos porque desde siempre te has dado a conocer a los seres humanos para que a pesar de nuestras limitaciones podamos descubrir algo de tu grandeza. Y la verdad es que la creación que hiciste no deja de sorprendernos por lo perfecta, por toda la diversidad, por tu generosidad, porque todo encaja de una manera increíble. Te damos gracias también porque te diste a conocer con palabras a través de la historia y hoy llegas a nosotros a pesar de todos los intentos humanos que ha habido durante tanto tiempo para destruirla, esta palabra tuya. Es increíble que tengamos en nuestras manos esta historia de tu amor por nosotros. Y te damos gracias porque te jugaste para demostrarnos tu amor y tu grandeza al hacerte como nosotros. Y la verdad que no entendemos esto, como tampoco entendemos tantas cosas tuyas. Te damos gracias porque has pagado un precio tan alto para que hoy y siempre podamos sentarnos a la mesa. Y al partir el pan y al beber de la copa, te pedimos que sintamos que tu presencia real y viva nos toca. Y aunque a veces olvidamos, Señor, déjanos recordar siempre que por medio de este acto nos amas aunque no lo merecemos y te identificás con nuestros dolores y sufrimiento. Hacenos recordar siempre que sobre tu vida llevaste todo el peso de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras soberbias y de todo eso que ni alcanzamos a entender que hay dentro nuestro y que no sabemos ni manejar, Señor. Pero en el pan roto que comemos y la copa que vamos a beber, queremos recordar otra vez que todo lo que recibimos de vos viene a nosotros de forma gratuita y que por tu gracia somos reconciliados con vos, con Dios y los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén.